Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos y ya les decía otra de las notas y que a partir de este momento seguramente será tema amplio de discusión, espero que así sea, tiene que ver con la reforma electoral. Aquí hemos tenido ya varias voces a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo pues más en el rifirrafe de si van a hablar todos, si se van a escuchar a todos. Ustedes lo saben, hablé en su momento con el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, con el diputado de Morena y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, en fin, que si los rifirrafes, que si van y vienen. Lo cierto es que hasta este momento todavía no sabemos cuál es la propuesta de la reforma electoral que trae la presidenta. Lo que sí vimos el día de ayer fue al Instituto Nacional Electoral pues entregar su propuesta de reforma electoral al gobierno, a esta comisión que encabeza Pablo Gómez, y bueno, pues con algunos puntos que pone ahí sobre la mesa. Y saludo en línea a Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia, y pues todavía feliz año, ¿no?
Todavía, en este día. Exacto, todavía feliz año, igualmente para ti, consejera. Pues a ver, entiendo que no fue fácil ponerse de acuerdo ahí en el INE con lo que iban a presentar, ¿verdad?
No, mira, fue un trabajo colectivo que duró mucho tiempo, que desde la presidencia se decidió tomar las reuniones que nosotros hacemos de evaluación como un insumo para poder presentar esta propuesta. Se nos hizo un primer documento de base para análisis, a partir de ahí se recibieron observaciones. Algunos, como la de La Voz, manifestó pues no estar de acuerdo en algunas cuestiones de método de cómo se llevó a cabo este proceso, pero aún así coadyuvar en que el documento que se había comprometido presentar, que se había previsto presentar, pues se presentara. Pero sí, ajá, te voy a decir algo, Gaby.
Sí.
Sí hubo grandes líneas de acuerdo entre todos en los que estamos de acuerdo, y una de ellas pues es en las garantías de una institución que sea autónoma, independiente, que se fortalezca en el servicio, una institución que cuente con una suficiencia presupuestal. Una propuesta es la que está haciendo el INE, que se fije una base desde la Constitución mínima para garantizar la función pues tan importante y especializada que tiene el INE en este país, porque es el encargado no solo de la democracia procedimental, Gaby, sino de garantizar todos los derechos político-electorales.
Pero a ver, y en este punto, consejera, me parece muy importante, porque escuchábamos ahorita que entrábamos el audio de el propio Pablo Gómez, que es el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y pues cuestionó abiertamente la palabra autonomía. Dice tal cual: me he opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir su propio gobierno y su propia ley, y habla que tendría que ser más bien independiente. Creo que para quienes nos escuchan, la diferencia tal vez no es tan clara. ¿Por qué sí hablar de autonomía y no de independencia, consejera?
Porque son cosas muy diferentes, Gaby. Uh-huh. La autonomía tiene que ver, sí, precisamente con una... Tú te riges por la Constitución y las leyes. Esa es tu base. No es que tú hagas todo lo que tú quieras, sino que hay leyes y hay una Constitución que te rige. Pero en tus decisiones de cómo te organizas, cómo asignas el presupuesto, no dependes del gobierno ni de ningún otro poder. Uh-huh. Dependes de tu órgano de administración, en este caso la Junta General Ejecutiva. Dependes de las decisiones que tome el máximo órgano de dirección, que es el Consejo General. La independencia tiene que ver con la forma como actúas como consejera, consejero en el colegiado. No tienes una garantía de que nadie desde el exterior o al interior también te diga cómo votar, cómo hacer las cosas, sino que tú tienes esa posibilidad de que tienes tu marco legal y puedes tomar tus decisiones a partir de incluso la jurisprudencia. Uh-huh. Pero son cosas diferentes. La autonomía tiene que ver con... Nadie del exterior de los poderes, uh-huh, se puede meter en cómo te organizas para cumplir con tu función, con lo que haces, para destinar el recurso que te da para cumplir con lo que la Constitución dice que tienes que hacer. Es en términos administrativos, por decirlo así. Y además, tiene que ver con este sistema de pesos y contrapesos. Los órganos autónomos fueron una conquista porque se vio en el sistema que pues no cabían ciertas funciones especializadas en ninguno de los tres poderes, que es la división clásica de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que había funciones especializadas que había que realizarse sin la intervención de esos poderes y había que dar esas garantías de independencia para que se pudiera hacer esa función al margen de los intereses de esos poderes. Y en el Instituto Nacional Electoral es muy claro que esas dos garantías, la autonomía para regirse con su propia organización y cumplir frente a los ciudadanos con la función que la Constitución les da, nos dan esa posibilidad de definir sin depender de otros poderes. Pues esas son las diferencias.
Y es importante decirlo así, porque insisto, hace rato había personas que me decían, pero no nos queda claro. Bueno, ahí está esta diferencia que señalas, que por lo que veo, sobre todo de la respuesta de Pablo Gómez, ese va a ser uno de los temas pues álgidos en el debate, entre otros, por supuesto, pero ese va a ser uno, Claudia.
Sí, yo creo que ese va a ser un tema fundamental y te pongo un ejemplo claro. Uh-huh. Teníamos en transparencia un instituto autónomo, ahora está dependiendo de otras instituciones y se ha diluido totalmente esas garantías y protección de todos los derechos que tienen que ver con protección de datos personales, de transparencia, a grado que hay vacíos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo te podría poner un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos en el INE, quien garantiza la transparencia y las obligaciones del INE va a ser el órgano interno de control. Yo como consejera hice una solicitud al órgano interno de control y le dije, quiero que en términos del artículo 8 constitucional me responda usted cuántas denuncias tengo en mi contra, si tengo. Y lo que hizo fue, le dije, no lo quiero por el sistema de transparencia, lo mandó por el sistema de transparencia. ¿Ante quién voy a impugnar eso? Si al final del camino yo estoy en desacuerdo, el propio órgano interno de control va a ser el que resuelva si está bien o no esa respuesta. Ese tipo de cosas sí se diluyen. Por eso es importante los órganos autónomos, independientes de cualquier poder y estructura de poder, para hacer una función especializada y garantizar derechos.
Bueno, ya veremos por dónde viene la propuesta del gobierno federal, pero sí preocupa sobre todo escuchar esto por parte de quienes están encabezando los esfuerzos, insisto, por parte del gobierno. Rápidamente nada más, consejera, entiendo que también ustedes habían propuesto que la fecha de la elección para el Poder Judicial, la que falta pues, que no coincida con la elección que viene el próximo año, pues porque sería una mega recontra gigantesca elección con todas las problemáticas que eso significa, sino que se mandara al siguiente año. ¿Estoy en lo correcto?
Estamos proponiendo que no sea concurrente. Sí, eso fue unánime, ¿eh? O sea, una propuesta que no sea concurrente con las elecciones que vienen del poder de federales y un gran número de elecciones concurrentes por la complejidad que tiene. Y aquí sí hay que hacer votos, ojalá se escuchen estas necesidades muy concretas y sustentadas en la propia experiencia, Gaby, para que sea una reforma que escuche las propuestas ciudadanas, las propuestas en consenso también de las fuerzas políticas. Yo creo, Gaby, que hoy estamos en un gran momento en el que tenemos unas circunstancias de cambio político a nivel nacional, internacional, que la reforma hoy político-electoral que está en construcción no puede ni debe ser tratada como un proceso ordinario, sino que tiene que tener una fortaleza de este nuevo contrato social con las garantías que sirvan para fortalecer ahora mismo y en lo que viene esta soberanía nacional, cuidando mucho ese equilibrio, esa equidad que deben de tener las fuerzas políticas en la disputa del poder.
Híjole, pues se vienen tiempos importantes, sin lugar a dudas, para la definición, como dices, pues es la definición de un contrato social, con lo que esto implica también en redefinición, reingeniería, incluso de lo que hoy estamos entendiendo como la democracia en este país. Pues ya veremos por dónde viene la propuesta y te agradezco estos minutos, consejera. Muchísimas gracias.
Gracias, Gaby. La agradecida soy yo. Tengan todas.